Muy buenos días, seguimos en Triángulo del Sur, nuevamente con el amigo, nuestro querido René Marconi, ambientalista, hombre de río. ¿Cómo estás, René?
¿Qué tal? Buen día, Héctor. ¿Cómo andan todos?
Bien, bien, bien. Bueno, siempre uno viste que lo que no hay que perder la ilusión. Creíamos que con esto de la lluvia había apagado los incendios, no iba a haber más quema en la isla. ¿Y cómo está eso?
Y volvieron. Lunes a la tarde se registraron frente a Baigorria, San Lorenzo, por esa zona, otra vez columna de humo. Pero, viste que yo siempre te digo que el problema no pasa por hacer una ley, sino por tener una política de Estado.
Sí,
claro. Acá la única política de Estado que hay es la del Estado entrerriano, tanto el municipal como el provincial, que es de mirar para otro lado. Algunos porque no se quieren meter y otros porque están en el negocio.
Claro, una de las dos posiciones.
Decir, claro. Vos fíjate, el otro día se publicó la lista de los productores que estaban anotados en el SENASA.
Sí.
Son 229 en esta zona. Estamos con unas 76.000 cabezas de ganado y con unas 3.800 cabezas de oveja y, bueno, los caballos para manejar, 1.800 caballos. Ahora, de todo esto, hay un montón que están imputados y procesados en las dos denuncias anteriores que no están en esta lista.
Porque es llamativo, ¿no?
Y esos tipos, ¿cómo comercializan si SENASA no los controla?
Esos ¿a quién se lo vende?
Esos tipos tienen vaca metida en la isla, la vuelven a llevar otra vez a su campo, de donde la sacaron porque sembraron soja, y las comercializan como que pastaron en el campo donde hay soja, donde están ellos realmente inscritos. ¿Estamos?
Claro.
Entonces, ¿qué hacen? Trabajan en negro, hay un amplio sector que trabaja en negro. Hay muchos grandes ganaderos, dirigentes de la mesa de autoconvocado que están denunciados y en SENASA no están anotados.
¿Y cómo puede ser eso?
Porque están metiendo vaca en la isla que provienen de campos donde está en realidad la soja. Eso es producto del descontrol. Hay tipos que están en la isla anotados en SENASA y han sido sancionados en los años anteriores por no haber cumplido las normas sanitarias. Significa que esos tipos en cualquier momento te meten un brote de aftosa y todos nos agarramos la cabeza y empezamos a zapatear con respecto a que SENASA no controló. No, es el Estado entrerriano el que no controla. ¿Por qué no controla? Porque una gran parte, casi la mitad de los tipos que tienen tierra en este momento productiva con vaca en la isla frente a Rosario,
sí,
son arrendatarios y pastajeros. Arrendatario y pastajero significa que le contratan a la municipalidad de Victoria,
sí,
un pago anual por hectárea dividido en 12 meses. Un canon mensual que se paga todo junto a fin de año.
Ajá.
Ese canon,
sí,
que pagan ellos por hectárea,
es menor
que un departamento, que los impuestos de la TGI o del API en un departamento de un ambiente en la ciudad de Rosario.
60 metros cuadrados.
Una idea.
Claro.
Sí. 100 hectáreas,
sí,
deben estar pagando hoy unos 10.000 pesos más o menos anuales.
¿Anuales, René? No,
sí, 10, 20 mil pesos. Sí, es fácil de comprobar. Lo único que tenés que hacer, que no lo hacen, por, ajá, eso no hay política de Estado,
claro,
es ir al boletín oficial de la ciudad de Victoria y ahí se publican todos los arriendos que se van haciendo a lo largo del tiempo. Y ahí se publica con el precio. Te vas a reír cuando veas los precios que figuran ahí. ¿Y por qué no figuran? Porque el intendente, el viceintendente, varios dirigentes de la Sociedad Rural de Victoria tienen arrendados campos en la isla. Es lo que se hacen los distraídos, ellos,
claro,
figuran,
claro,
están anotados en SENASA. No es un dicho. Y la familia del tradicional juez Brasesco, que falleció,
sí,
también tiene campo. Y,
claro,
él era el que regulaba todo, desde la caza ilegal, la pesca ilegal, el uso ilegal de las tierras, si era bueno, si era amigo pasado, si no, se quedaba prendido.
Calzorro cuidando la gallina. ¿Cómo se van a cuidar a sí mismo? Imposible.
Fíjate el descontrol. Hay un tipo que su actividad declarada en la FIP es mecánico, electricidad, automotor.
Y vende vaca, no me digas.
Y vende vaca, debe ser vaca pila, porque si no, ¿cómo hacer para facturar las vacas cuando vos no estás anotado en esa actividad?
Claro, imposible, si no el rubro no puede facturar, teóricamente.
Una gran cantidad pasa en negro, hay tipos que son insolventes, tienen solamente el quill, ¿cómo facturan? Hay un tercio por lo menos, son insolventes, hay tipos que están declarados en quiebra, hay tipos que tienen cheques sin fondo para tapizar paredes, y son los productores que están ahí enfrente metiendo vaca que dice que las cuidan.
¿Pero cómo puede ser que estén asa? No.
Y si no lo creen, que se tomen el trabajo que me tomé yo de agarrar uno por uno y consultar en los datos públicos disponibles del Banco Central y de la FIP. Los cruzás con los datos de ellos y te sale eso. Son deudores morosos. No tienen más que quill. No pueden facturar y están anotándose como productores ganaderos.
No.
Hay un porcentaje grande que tiene más de 75-80 años.
No.
Hay tipos que figuran ahí y cuando vos vas a las necrológicas de los pueblos que se publican en los diarios que salen en las páginas de internet, murieron hace un par de años.
No, pero eso es absurdo.
Desde el bueno, eso es el descontrol que vos tenés con los tipos que están anotados ahí.
Es obvio que no lo quieren hacer, porque si vos me decís que vos lo hiciste, tomaste tu molestia de investigar esto mínimamente.
No hay otro claro, pero a ver, empecemos. Rogelio Frigerio, con un diputado provincial de Cambiemos, torció la ley. El diputado provincial es diputado de la provincia de Entre Ríos, pero vive en Buenos Aires con domicilio legal establecido en Buenos Aires. Explícame cómo pudo llegar.
Pero
a
eso. La ley dice que tiene que tener un año y medio viviendo acá.
El tipo de diputado vive en Buenos Aires, tiene su domicilio radicado en Buenos Aires. Y cambió la ley para meter un barrio cerrado en la bajada del puente Zárate Brazo Largo.
Ah, bueno.
¿Eh?
Chao. Rogelio Frigerio, vos me estás hablando, el que era ministro de Macri.
Sí, señor. Y la familia Passaglia, que le acaban de embargar todos sus bienes por una causa de lavado de dinero, que no pueden explicar de dónde sacaron, que fue el histórico intendente de San Nicolás, hoy el hijo es el intendente, que fue dirigente primero, fue un dirigente cercano al peronismo y ahora está volcado a Cambiemos, fue el jefe de todo, de Passaglia padre, fue ministro de Vidal. Bueno, él tiene cerca de 1000 hectáreas frente a San Nicolás, le iniciaron varias veces causas porque el tipo quería hacer terraplenes, prendía fuego, era un desastre.
Hacía lo que quería, bueno, como hacen siempre. Va.
El intendente y el vice de Victoria son arrendatarios.
No.
Hay una familia de dirigentes socialistas, el dirigente histórico, Ricciardo, el dirigente histórico del socialismo. En Entre Ríos también los hijos, él murió, los hijos también tienen ahí metida vaca.
Ahí está el poder.
Son
político.
Socialistas. Y el otro día, ¿te acordás cuando se armó un lío bárbaro que querían lotear una isla frente a Rosario para hacer una urbanización, que pidieron una excepción?
Sí.
Bueno, ese tipo, que los dueños de esa urbanización que querían llevar adelante, son socialistas. Son integrantes de lo que fue, hasta que se fue el último gobernador en el 2019.
Sí.
Integraban el Consejo de la Producción de la provincia, el directorio del Puerto Rosario, que ahora está cuestionado porque nunca presentaron un papel en los últimos años del balance de la actividad.
No.
Y una de las mujeres de los hermanos socios es vieja funcionaria de un pueblo del norte de Santa Fe, que precisamente cambió la la legislación para poder lotear un terreno que era de ellos.
No, no, pero eso ya,
Están todos.
Bueno, justamente todo el mundo, el que no sabe, René, uno dice debe haber un gran poder político detrás de todo esto para que se siga quemando hace tantos años la isla y nadie haga nada. Bueno, acá hay alguno de esos nombres.
Bueno, no hay ninguna explicación más que el descontrol. Y no hay ley, no la van a poder poner nunca en funcionamiento si no hay una política de Estado, si no se termina con el gran agujero negro. ¿Por qué se enojan en el poder político de Victoria cuando te dicen los rosarinos que le prenden fuego y ellos le echan la culpa a los demás? Porque no quiere que vaya ningún control, ni de la nación, ni de la provincia. Ese es un feudo de ellos en donde las islas se las reparten para explotarlas a su beneficio propio. Yo te aseguro que si vos vas ahora, haces un operativo de AFIP, Ministerio de Trabajo, van todo en cana.
Y sí.
¿Por qué? Porque las vacas no se cuidan solas. Claro. Y no hay puestero declarado prácticamente, porque la mayoría no tiene en su declaración, en su inscripción de IVA, de AFIP, no tiene, no figura como empleador, tampoco tiene un empleado.
O sea,
entonces,
tiene
a veces me expliquen dónde, claro, que la vaca se autocuidan.
Pero aparte están explotando gente porque eso lo tienen que cuidar, o sea, están explotando gente a patada de mansalva.
De hecho, en el 2004, cuando empezaron las primeras denuncias sobre los incendios, casi todos los denunciados eran, figuraban como ganaderos y eran tipos insolventes, hasta el día de hoy son insolventes. Algunos no tienen ni quill prácticamente, tienen solamente el quill, otros están declarados en quiebra, son tipos que no tienen cuenta bancaria, no pueden facturar. Esa es la gente que tienen ahí. Entonces, ese agujero negro que es que el sector ganadero, sobre todo de la provincia de Entre Ríos, se lo cree propio, y por eso se ofende cuando le dicen que tienen que meterse a controlar. Ese sector es el que apaña los fuegos, lo apaña por acción o por omisión, o los prenden o se hacen lo distraído para que no vaya nadie.
Claro, y lo que pasa es que, bueno, como tenemos ese caso de Echeverri, que parece ser que el campo está acostumbrado, en algún, no digo que todos, ¿no? Pero hay un gran sector que está acostumbrado a hacer lo que quiere. Este es uno de los casos que vos estás planteando ahora.
Para él es normal que el peón, si le dan un lugar donde dormir, se lo descuenten del sueldo. Le pagan bajo sueldo porque además le dejan tener gallinas, le dejan tener unos patos, y encima le dan una tapera para que viva.
Claro, esto ya es decir, la época del siglo XV de la esclavitud, esto.
No, es hoy. Es el pensamiento de gran parte de los tipos que tienen explotaciones, sobre todo acá, en esta zona de isleña. Los isleños le dicen, el tipo pesca, el tipo caza. ¿Y qué más quiere? Si no necesita la plata.
Claro, ¿para qué la quiere?
De paso le dejo que me cuide porque tiene un lugar donde poner la casa, tiene su caballito, alguna vaquita de... Con eso es demasiado.
Y me lo tiene que agradecer toda la vida, al patroncito.
Exactamente.
Pero esto me hace acordar viejos tiempos horribles que hemos pasado. Pero bueno, ahora se tendría que ver, digamos, uno tiene toda la tecnología para entrecruzar, como lo estás haciendo vos, los datos. O sea, nadie del gobierno de Senasa, de AFIP, puede hacer esto. Porque en vez de enviarle policías, como están haciendo con Echeverri, habría que mandarle a algún inspector de AFIP.
Si llega a aparecer un operativo conjunto de AFIP, Ministerio de Trabajo, se suicidan en masa o piden asilo en cualquier país como Uruguay. Desaparecen todos. ¿Sabes por qué? Porque ninguno tiene. Están todos flojos de papeles. Hasta el poder político está flojo de papeles. Todos. Y si esos son los que después van a estar a cargo de ser la autoridad de aplicación. ¿Qué autoridad de aplicación si se tienen que multar ellos mismos?
¡Qué imposible!
Y además, con una mentalidad tan... Yo te doy un ejemplo, mirá.
Sí.
En 800.000 hectáreas que vos tenés ahí, podés poner explotaciones no ganaderas, y que ayudan al ambiente, podés poner explotaciones de miel.
De miel.
Explotaciones de miel rinde tanto o más por hectárea que el ganado. ¿Por qué? porque es altamente vendible al exterior, se paga en dólares. La miel orgánica que se puede producir ahí es sumamente requerida. No ha tocado el techo el mercado internacional.
Claro.
Te lo digo con conocimiento de causa, sí, en la zona del norte salteño, el norte formoseño, el florecimiento, el gran negocio de producir miel y no vaca, porque los tipos están forrándose con eso.
Entonces, sería una buena sugerencia, ¿no?
Y hace décadas que pasa esto. El mercado no tiene la capacidad de entrega del producto internacionalmente para lo que podría exigir el consumo. O sea, todavía puede seguir produciendo sin límite.
Turismo, me has dicho vos, que se puede hacer también no afecta el ecosistema.
Exactamente. Podría ser turismo, podría ser turismo fotográfico. Mira, solamente la ciudad de Londres tiene 1,5 millones de observadores de pájaros.
Opa.
Esa estupidez para muchos. Mirá los pajaritos. Sí, bueno. Solamente ahí hay 1,5 millones de tipos asociados a organizaciones. Si vos te pones a ver en Buenos Aires, ¿sabés por qué bajan tantos turistas en Buenos Aires y después se van al resto del país? Sobre todo los ingleses.
No.
Porque de ahí hacen escala para ir, antes de ir al destino turístico que ellos eligieron, se toman 1 o 2 días para ir a la reserva de Buenos Aires, a observar pájaros en la reserva que está dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Eso no es muy sabido, por ejemplo.
Vos fíjate qué tontería que será que a esa reserva la equipa la Embajada de Inglaterra, porque por presión de los propios turistas, los tipos le proveen equipamiento móvil, equipamiento de comunicaciones. Desde que se abrió, hace más de 25 o 30 años,
los mismos ingleses cuidan
el gobierno inglés y el gobierno australiano son los principales ayudadores económicos de la reserva de la ciudad de Buenos Aires.
Mira.
Por el interés que genera en el turismo de sus países en venir a ver eso. ¿Cómo no lo podía hacer acá?
Y sí, lo hacen 2 minutos. Primero ha sido una inspección con AFIP, y después, y las tierras esas, René, que son fiscales, ¿ya están en manos de esos terratenientes o se las puede apropiar el Estado nuevamente, que Estado?
No. Las tierras se hacen. Hay dos formas. Una, que son los vivos, que se buscan 2 o 3 pescadores que digan que hace 20 años, desde el abuelo que están viviendo ahí, figuran como testigos de que el señor fulanito hace 20 años que vive con nosotros acá en un rancho, bueno, en realidad bajo de una 4x4, y entonces por usucapión pide la propiedad de la tierra, paga todos los 20 años juntos de impuestos, pide el proceso de usucapión, y se lleva a 2 o 3 pescadores que le sirvan de testigo.
Le tiro unos mangos y ya está.
Está, exacto. Y la otra es la más generalizada, que vos vas, pagás el arriendo y usás la isla como propia, pagando ese canon.
Bueno, los mangos.
Es más barato. Es barato pagar el inmobiliario rural, pero más barato es contratar el pastaje en la isla.
Más barato todavía.
Nada.
Y no
es una cuestión de Entre Ríos, es una cuestión que existe en toda la pampa húmeda. Es más barato el impuesto rural de 100 hectáreas que el de un departamento de 1 o 2 dormitorios en la ciudad.
Pero un negocio total.
Para tener una idea.
Claro, un negocio brutal. O sea que esas tierras que hicieron toda esta tramoya, diríamos, en el barrio, ¿no? Ya el Estado ya no puede hacer nada. Ya lo hicieron y ya uno no puede recuperar.
No, además tener el otro poder. Vos fíjate, en la zona cerca de lo que sería frente a Zárate, por ahí cerca de la zona de la isla de las Lechiguanas, hay una gran extensión de islas que está en manos de un señor Aranda. ¿Sabes quién es el señor Aranda? Es el socio de Mañeto en el grupo Clarín.
¡Opa!
Y es el productor más grande de arroz del país. Argentina es uno de los grandes productores mundiales de arroz.
¿Socio de Mañeto?
¿El más grande productor?
El que figura en Clarín.
Aranda. Es el que tiene la moneda, porque tiene hasta más cantidad de acciones que Mañeto en Clarín.
Mirá, es el poder detrás de Mañeto, ya es mucho eso ya.
Entonces, vos tenés las sociedades rurales, los políticos, el grupo de la prensa comandado por Clarín. ¿Con qué lo parás?
Es muy, muy. Hay que tomar una decisión política, como se dice siempre, muy fuerte.
Exactamente. Necesitas una política de Estado que establezca los controles. Mientras no se haga eso, puede hacer 72 millones de leyes. No sirven. Convénzanse de nada. Es peor que no aprobarla. ¿Sabe por qué? Porque la ley que se aprueba y no se cumple no sirve. No se aplica nunca más.
Claro, claro. Aparte de la decepción de la gente.
Por experiencia. Cuando vos haces una ley, sí, no la podés aplicar. El día que tenga el poder necesario para aplicarla, ya no la vas a poder aplicar porque te van a decir, cuando la hicieron no sirvió.
Claro, claro. ¿Vale? Es cierto, si te agarran, es una broma.
Yo soy productor ganadero. Te digo, sí, aprobá la ley de humedales, tienen razón, muchachos, corten todo el río, los puentes, tírense al suelo, prendan fuego ustedes.
Claro, total.
Si sé que después no me la van a aplicar, no me van a sancionar porque no la van a aplicar. Y el día que lo quieran hacer, no lo van a poder hacer porque yo le voy a decir, pero esto hace 30 años y nunca la aplicaron.
O sea que aquí la cuestión es ordenar los datos, que haya algo serio de
hacer. Hay que arrancar primero lo primero. Ordenar el territorio, quiénes son los que están, que aclaren en qué calidad están, si son dueños, pagan, arriendan, pastaje, son usurpadores, qué cuernos son. Si pagan realmente todos sus regímenes impositivos, si tienen el personal en blanco, y después de ahí empezar con ver cómo se ordena el territorio.
Eso sería
fundamental. Y una vez hecho eso, empezás a decirle, señores, los marcos de producción son estos. ¿Y sabés cuál es el otro? Antes que una ley de humedales, tenés que establecer una ley de presupuestos mínimos de un corredor biológico del Paraná. Las provincias son dueñas de los recursos naturales.
Sí.
Pero el Estado Nacional tiene la potestad de establecer una ley de presupuesto mínimo, es decir, bueno, pongan todas las leyes que quieran, pero no menos de esto ni más de esto.
¿Se está haciendo? Se
pone los límites.
¿Se está haciendo ahora?
No hay una ley. No hay una ley. Bueno. Se podría hacer eso y no poder regular todo el área productiva y ambiental de todo el corredor del Paraná. El Paraná no es frente a Rosario, frente a Victoria. El Paraná es desde San Fernando hasta las cataratas. Les guste o no, es una unidad ambiental que si vos la cortás en una parte, como podría pasar acá, si siguen haciendo lo que están haciendo, y arruinas de ahí, aguas abajo, todo. O sea, vos cortás acá y de acá hasta Buenos Aires, olvídate del Paraná.
Claro.
El daño es mucho más allá del ambiente. ¿Por qué? Porque el río Paraná es el que lleva, el que repone los daños ambientales. Y el material biológico de peces, de aves, de animales, de fauna, de flora, de todo lo que hay, no es el que más se cuida este ambiente. ¿Por qué? Porque mientras funciona ese corredor que sube y baja con las crecientes y con el flujo de los animales y la transmisión natural de las plantas, se mantiene, se repone lo que se va perdiendo. Si estos incendios se cortan ahora con una creciente, nosotros lo reponemos. Si esto se corta ahora y vos eliminás el bosque, el monte de la selva de galería, eliminar la fauna, va a ser muy difícil porque está cortado y además tiene una barrera física que es el puente Rosario Victoria, que es una basura porque fue un talud en lugar de ser de permitir el libre escurrimiento.
Claro. O sea que más allá del ordenamiento que vos estás sugiriendo que hay que hacer con AFIP, con SENASA, está esto del corredor biológico con un presupuesto mínimo que lo regula a esta ley en la nación y no está.
Que el que da el puntapié para hacer una política de Estado, es decir, que el Estado se va a encargar de establecer y ordenar el territorio.
Claro.
Eso es más importante, una ley de presupuesto mínimo que establezca un corredor biológico en el río Paraná, en donde vos también regulás los usos, no podés sobrecargar, no podés hacer más agricultura que ganadería orgánica, ¿entendés?
Ya, sí,
o sea,
sí, sí.
No podés fumigar, porque además admitís, por ejemplo, la apicultura, que no se puede fumigar porque si no la matás. Son un montón de cosas, es complejo, pero,
complejo, es pero fácil, se puede hacer.
Es fácil para los entendidos de aplicarlo. De hecho, se está haciendo. Misiones hace 30 años que tiene el corredor biológico y salvó la selva misionera que se perdió en Brasil y la tiene de Misiones.
O sea que sería un ejemplo.
En algunos sectores, en bastante buen estado.
O sea que sería un buen ejemplo para que la nación lo tome.
El corredor provincial de Misiones, el corredor biológico provincial de Misiones funciona hace 30 años. De hecho, Juan Carlos Chévez, un gran naturalista que murió muy joven. Pero después lo tenía en Costa Rica, lo tenía en Panamá, lo tenés en sectores de Centroamérica, lo tenés en Europa, lo tenés en un montón de lugares. No es un invento, no es una entelequia.
Sí,
existe,
no,
se está aplicando. Es una de las formas de protección ambiental internacional. Que acá, todo, como la gente no sabe de qué se trata, la desvalorizan y te dicen, no, eso es una cosa de lo loco esto que andan atrás de los pajaritos y la...
Bueno,
la planta.
Espero que nos podamos ordenar, René, y la próxima nota sea hablando de cómo se ordenó, cómo se planteó el corredor biológico, las inspecciones de Senasa.
No creo que somos un grupo de demasiado de riesgo los dos como para...
No lo veremos, decir vos, no lo veremos
a vida.
Te agradezco como siempre, René, por toda esta información y tu trabajo, siempre con tan buena onda para bien del ambiente. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Chao, buen día.
Gracias, buen día.